El siguiente mensaje se titula La visión de unidad y fue predicado el sábado 29 de marzo del 2014 por el hermano Elías Barjún en la iglesia Tabernáculo Gracia.
Deseo nuestro, si usted estuvo allí, no hay más que regresar. Y se pide oración por mi hermana Consuelo, que está muy grave, sabiendo que nuestro Dios va a responder la oración. Hermana Suyapa, no sé si alguien más tiene alguna necesidad en esta tarde, mientras estamos aquí, ¿verdad? Donde estén dos o tres, dice la Biblia, reunidos, yo estaré entre ellos. Y entonces tomamos la oportunidad de que estamos unidos, ¿verdad? Y Él está presente. Y dígale, Señor, yo tengo necesidades esta hora y tú eres el que la puede contestar. Padre, en el nombre de Jesús, abordamos el trono de gracia para encontrar, como dice la Escritura, gracia y para el oportuno socorro. Venimos, Señor, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestra debilidad. Y en Él confiamos, Padre. Señor, aquel que tomó nuestro lugar, el justo que tomó y separó donde separó el injusto, llegó a ser pecado para que nosotros llegáramos a ser justicia. Y Padre, tomó muerte para que tuviéramos vida. Y Señor, se despojó, se volvió pobre para que fuéramos ricos. Y en esta hora venimos, Señor, confiando en el sacrificio vicario de Jesucristo, Padre. Gracias porque podemos presentar nuestras peticiones y ser oídos, Señor. Y Padre, te pedimos que mires la petición de nuestra hermana aquí que hemos leído. ¿Y cuál otra petición puede haber en los corazones de cada uno de tus hijos? No hay una muy difícil para ti, ni una muy pequeña que tú puedas obviar. Todas son importantes, Padre. Y por eso, Señor, confiamos en ti, sabiendo que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Señor, lo hemos pedido, lo hemos puesto en tus manos. Esperamos la confirmación de nuestra fe. Y Padre, en esta tarde parte el pan de vida y bendice los corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a invitarles a abrir la escritura. Yo creo que está fuerte el sonido, ¿verdad? Yo lo siento fuerte aquí arriba. En el libro de San Juan, capítulo 17. Y tomando 17 de San Juan, vamos a leer en el 20 al 23 inclusive. San Juan 17, 20. Dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Esta es una gran escritura y ciertamente creo que merecería más tiempo del que pudiéramos darle, pero creyendo de que podemos tocar algunos puntos sobresalientes, ¿verdad?, para que usted mire el propósito de Dios, ¿verdad? Y aquí la oración de nuestro Señor diciendo: yo en ellos y tú en mí, ¿verdad?, para que sean perfectos en unidad, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que podamos ser uno con Él, ¿verdad? Y Él es la palabra, ¿verdad? Y entonces esta es la oración de Jesús y tiene que ser contestada, ¿verdad? Que su gente pueda ser uno con Él, ¿verdad? Y entonces, como Él dijo, ¿verdad?, yo, tú en mí, yo en ti, ¿verdad?, y que ellos sean uno en nosotros. Y dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces vemos que la venida de nuestro Señor, ¿verdad?, y Él ofrendando su vida, era para traer esa unidad, ¿verdad? Esta unidad, dijo, que esta unidad sea manifiesta para que el mundo crea que yo he venido al mundo, que yo vine para esto, ¿verdad? Él vino para traer al hombre a ser uno con su Dios, ¿verdad?, a reflejar a su Dios, y esa es la razón por la cual Cristo vino al mundo, ¿verdad? La gente piensa que Jesús vino al mundo, ¿verdad?, para derramar su sangre, para que la gente deje de fumar y deje de beber y deje de hacer cosas malas, pero Jesús dio su vida para redimir, y redimir significa restaurar al hombre de regreso a lo que, a como Dios lo hizo en su imagen, ¿verdad?, para ser un Dios en la tierra y reflejar a su Creador, ¿verdad?, el Creador siendo reflejado perfectamente en su propia creación. Y entonces encontramos, ¿verdad?, Él ofrendó su vida para eso. Nos damos cuenta que en el principio, como dije, ¿verdad?, el hombre era uno, ¿verdad?, con Dios, y era uno con Dios porque la imagen de Dios estaba en él y la naturaleza de Dios estaba en él, y esa es la razón que el hombre era uno con Dios. Eso lo hizo uno con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Dios tenía en el principio. Y cuando Dios hizo todo ya en el principio, sabemos nosotros, lo hizo por su palabra. Y primero, cuando lo hizo todo, primero lo que primero apareció fue, sabemos nosotros, lo que leemos Génesis, primero apareció vida botánica, luego apareció vida animal, Dios obrando en la forma ascendente, y luego apareció el hombre reflejando la propia vida de Dios, ¿verdad? De vida botánica a vida animal, a la propia vida de Dios siendo reflejada en el hombre. Y Dios no pudo hacer más, ahí se terminó, porque Dios había llegado a la perfección de su obra, ¿verdad? No había más que hacer, y su obra era perfecta cuando Él podía ver su propio reflejo en su Hijo, ¿verdad? Que lo vio hablar como Él, caminar como Él, obrar como Él, reflejarlo a Él. Él era un Dios en la tierra reflejando al Creador de los cielos. Entonces, eso es lo que Dios hizo en el principio. Era la manera, por eso no hizo más, ¿verdad?, porque llegó a la perfección de su obra, ¿verdad? No había más que añadir. Entonces, y allí es donde Dios quiere, sabemos nosotros, traer de regreso al hombre. ¿De dónde cayó? De su estado en que Dios lo hizo en el principio, siendo un reflejo mismo de su Hacedor, ¿verdad? Estando en su imagen. Ese es el propósito de Dios. Aquí Jesús, siendo un Redentor, como dije, ¿verdad?, vino como Redentor, y un Redentor es uno que redime el hombre a su condición original. Recuerde Job, él buscaba un Redentor, ¿verdad? Él vio que la creación tenía una resurrección, pero la creación no había pecado. Y entonces él dijo, si el hombre muere, volverá a vivir. No, ni lo que necesitaba él era encontrar a alguien que podía poner su mano sobre un hombre pecador y su mano sobre un Dios santo y unir el abismo y presentar al hombre delante de Dios. Y es lo que él andaba buscando, ¿verdad? Por eso él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. Y en los postreros días él se levantará del polvo y yo mismo lo veré con mis propios ojos. Dios dándole a Job una respuesta a lo que él andaba buscando, ¿verdad? Alguien que pudiera, porque él decía, pudiera yo llegar delante de Dios y tocar la puerta de su casa y abrogar mi causa, pero él tenía pecado, ¿cómo podía llegar ahí? No podía. Entonces, ¿cómo lo podía hacer? Buscó un redentor, ¿verdad? Y entonces ahí donde lo encontró, en la visión, Dios le dio la respuesta. Ahora encontramos, ¿verdad? Cristo viniendo y dando su vida, era para devolver al hombre esta gran unión en la cual Dios lo hizo en el principio. Para eso él vino. Y entonces cuando Dios lo hizo al hombre, lo hizo por su palabra, para reflejar en la tierra a su Creador. Jesús vino y manifestó esa unidad que había en el principio entre Dios y el hombre. Él dijo que sean uno como tú y yo somos uno. Él vino el segundo Adán, ¿verdad? Reflejando todo lo que el primer Adán era antes de haber caído, ¿verdad? Todo lo que Adán probó tener y perdió, Jesús probó manifestarlo cuando él vino. Él vino para traer la visión, ¿ve?, de lo que el hombre era en su origen. Y los apóstoles dijeron, ¿qué clase de hombre es este? Que los mares le obedecen y las olas le obedecen. ¿Qué clase de hombre este que puede hablar a la higuera y secarse? ¿Ve? Y entonces encontramos, ¿verdad? Ese es el hombre que Dios hizo en el principio. Y él vino para manifestarlo, él vino para mostrar estas cosas, ¿verdad? Todo lo que Adán perdió, Jesús probó serlo y tenerlo. Él reflejó esa unidad y él dijo, yo quiero que sean uno como tú y yo somos uno. Jesús reflejó esa unidad delante de su gente en ese día. Y entonces lo mismo ha hecho Dios en este día, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre ha sido de nuevo revelado, ¿verdad? Reflejando la unidad del principio. Uno que pudo hablar a la tormenta, uno que pudo traer creación a existencia, uno que pudo tener la misma evidencia que lo tuvo allá, reflejando la unidad del principio. Amén. Entonces vemos estas cosas. Ahora, él, sabemos nosotros, Jesús era esa obra maestra que Dios se propuso a restaurar desde que Adán cayó. Se propuso volver Dios a ser su hombre en su imagen, ¿verdad? Dios se propuso. Él trajo profetas, ¿verdad? Y fallaron, unos huyeron en tiempo de dificultad. Trajo un Noé y terminó borracho, ¿verdad? Levantó Moisés y corrió como cobarde al desierto. David, ¿verdad? Una mujer lo hizo fallar. Pero todos ellos solo estaban apuntando a que un día iba a venir ese perfecto, ¿verdad? Dios apuntando en la forma de estos hombres que portaron la vida, pero apuntaron a la perfección que un día iba a volver. Dios iba a regresar a su obra maestra. Y entonces encontramos estas cosas. Y tan pronto, ¿verdad?, cayó la obra maestra en el principio, en Edén. Entonces Dios se propuso a restaurarla, ¿verdad? Porque Dios no va a dejarse vencido, ¿verdad? Él va a traer a su hombre en su imagen de nuevo, teniendo dominio, siendo la palabra. Ahora, ¿verdad? Dios tiene esa visión y Dios ha estado obrando para cumplir esa visión. La iglesia perdió la visión y está obrando en programas, está obrando en lograr esto, en ser más religiosos, en tener la iglesia que tiene más emoción y cuantas otras cosas más. Pero Dios está trabajando en traer su hombre en su imagen, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. Ese Dios no ha desistido
y los verdaderos creyentes tampoco han perdido la visión. El resto lo perdió, ¿verdad? Como Israel en el desierto perdieron la visión, ¿verdad? Y no entraron en la tierra. Ahora encontramos que se propuso restaurar su hombre o su imagen. Dios no va a dejarse ser vencido. Amén. Sí, Señor. La caída no va a dejar, ¿verdad?, que Dios cumpla su plan y su propósito para sus hijos. Él lo quiere más que usted lo puede querer, ¿verdad? Pero si usted está ordenado a estar ahí, usted va a estar ahí, ¿verdad? No hay otra manera, ¿verdad? Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores, porque yo voy al Padre, ¿verdad? Si usted lo quiere creer, lo puede creer. Si usted no quiere creerlo, no lo crea, ¿verdad? Pero Dios hizo la promesa. Entonces encontramos, ¿verdad?, y cómo estas cosas deben retar nuestra fe, ¿verdad? Como el hombre que tiene el fusil en la mano y tiene delante de él el blanco, y si el fusil está alineado, ve exactamente, perfectamente alineado, y si la bala pegó en el blanco la primera vez, puede pegar la segunda vez, ¿verdad? Si una iglesia que produjo un libro de hechos y escribió ese libro de hechos, la primera vez la rama salió del árbol y lo produjo, ve, la siguiente vez que ese árbol produzca una rama, será la misma clase, ¿verdad? Todo depende, ¿ve? Pero hemos encontrado que hay un montón de injertos, ¿verdad? Son chupadores de la vida, pero no estaban en la raíz. Simplemente han sido injertados viviendo de la vida, dando falso testimonio, que no estaban en la raíz. Amén. Entonces encontramos estas cosas. Fíjense bien. Entonces Dios se propuso restaurar su obra maestra. Y entonces Él empezó. Él iba a empezar a restaurar. Lo primero que hizo, puso el fundamento en la forma de los patriarcas, ¿verdad? Porque toda obra maestra tiene que ser puesta en un fundamento, ¿verdad? Cuatro patriarcas, las cuatro esquinas del fundamento, representado en Abraham, Isaac, Jacob y José. Luego Dios comenzó a poner, a hacer el cuerpo, y lo hizo por los profetas. Ellos eran su palabra, ¿verdad? Y nos damos cuenta hasta que Él añadió, hasta que un día vino la cabeza de todo, ¿verdad? La perfecta obra de Dios, Jesucristo, ¿verdad? El segundo Adán. Cuando Él lo vio caminando al Jordán, Dios se entusiasmó, viendo que al fin tenía un hombre en su imagen como en el principio. Lo vio bajar al Jordán obediente a las aguas, ¿ve? El perfecto reflejo de su Hacedor, y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por 4,000 años prometí que esto vendría, aquí está. Sí, él dio la promesa en Edén, dio la promesa en Génesis, dijo que estas cosas serían, y Dios cumplió su palabra. Dios entusiasmado, ¿verdad? He estado por 4,000 años edificando, hasta que al final Él pudo traerlo, añadiendo aquí y otro poquito acá, hasta que al final vino la perfecta obra de Dios. Sí, Señor, lo estaba construyendo a través de sus patriarcas, sus profetas, hasta que vino la palabra perfecta, el hombre perfecto, ¿verdad? El que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre. Amén. El perfecto reflejo de su Hacedor, la palabra en carne. Entonces encontramos eso. Cuando lo puso a prueba, probó que Él era esa obra maestra. Lo llevó al desierto, ¿verdad? Él no era como Adán, que había fallado. No, probó ser esa perfecta obra maestra que Dios se propuso hacer. Lo llevó al desierto y fue tentado por el diablo. No comió 40 días, 40 noches. El diablo vino a él y le citó la escritura, pero dijo: está escrito también. Probó ser la perfecta obra maestra. Dios lo vio lo que era, y Dios se complació. ¿Ve? Como en el principio, cuando había hecho todo perfecto, dijo: me agrada, porque es como yo quise hacerlo. Y Dios descansó de su obra, porque no había más que hacer. Había llegado, ¿verdad?, al clímax, cuando tenía al hombre en su imagen. Entonces Dios probó su obra maestra por 40 días y 40 noches, porque Dios se propuso encontrar un hombre que viviría de toda palabra que salió de la boca de Dios, ¿verdad? Probó a Noé y terminó borracho. Probó a Moisés, salió huyendo en el desierto. Otros profetas huyeron en tiempo de pruebas, pero aquí estaba la perfecta obra maestra, ¿verdad? Probó ser todo lo que Dios intencionó que sería. Sí, Señor, encontramos eso, ¿verdad? Fue puesto, tentado en todo, probado en todo, delante de los críticos, delante de demonios, delante de enfermedad, y probó ser fiel. Probó ser esa obra maestra, uno como la primera que cayó. Y un día lo llevó a la cima del monte, y viendo que había sido fiel en todo, después de haberlo probado, dijo: este es mi hijo amado, a él oír. Amén. Y si lo van a oír, ¿verdad? Él tiene que ser herido, pues el entusiasmo de Dios tiene que herirlo, como Miguel Ángel tuvo que herir la estatua de Moisés por el entusiasmo del gran arquitecto. Moisés era la obra maestra de este gran hombre llamado Miguel Ángel, y él tuvo 25 años tallando esta obra maestra, ¿verdad? Él agarraba el cincel y el martillo y tallaba, pero él tenía la inspiración en su mente, la visión de lo que este Moisés debió haber sido. Y talló manteniendo la visión, hasta que un día delante de él, ¿verdad?, pudo ver delante de él lo que él había tenido en sus pensamientos todo el tiempo. Y cuando lo vio, no pudo contenerse, ¿verdad? Agarró el martillo, el entusiasmo del gran arquitecto se desbordó y lo golpeó en la pierna, lo hirió y dijo: ¡habla! ¿Ve? Por el entusiasmo del gran arquitecto, y del entusiasmo del gran arquitecto Dios, ¿verdad?, nos damos cuenta, el gran escultor, cuando vio su obra maestra como lo había visionado desde el principio, lo vio perfecto, obediente, un perfecto reflejo de su Hacedor. Lo vio tan obediente, y aún venir, rendir su vida, entregarle en obediencia en el Calvario, el entusiasmo de Dios al verlo así, tuvo que herirlo. Lo hirió en el Calvario, ve, y clamó a gran voz, y los santos que estaban durmiendo se levantaron por el entusiasmo de Dios de ver a su obra maestra perfecta, obediente aún a la muerte. Ve, lo había probado en todo, ve, probó que él era la palabra, y entonces Dios tuvo que herirlo. Él dijo: este es mi hijo amado, a él oír. Y si tenía que oírlo, tuvo que ser herido, y el entusiasmo de Dios al verlo tan perfecto, tan rendido, tan entregado, tan sometido, no mi voluntad sino la tuya. Ve, para tal fin yo vine al mundo, que diré: Padre, quítame de esta hora, si para esta hora yo he venido al mundo. Y Dios, viéndolo perfecto, viéndolo actuar perfecto, viéndolo tan así, que el entusiasmo de Dios lo hirió. Amén. Y él clamó a gran voz, y los santos que estaban en el sepulcro se levantaron. Todo por el entusiasmo de Dios de ver su obra maestra. Pero recordemos, y mire dónde vamos con todo esto, ¿verdad? Yo sé que estas cosas muchos de ustedes las saben, pero mire dónde vamos con esto. Hay bastante aquí que Dios quiero que usted se fije, porque vamos a abrir algunas cosas. Pero recordemos que en Edén era una obra maestra familia, donde los dos eran uno, ¿verdad? Dios sacó del costado de Adán una porción para hacer hueso de sus huesos, carne de su carne, vida de su vida, ¿verdad? Y esa era la obra maestra en el Edén, la obra maestra familia, donde los dos eran uno, ¿verdad? Una parte había salido de Adán para ser parte de él, y Dios tuvo que herirlo en el Calvario para tomar de él esa otra parte también para hacer su obra maestra, como lo hizo en Edén. Del costado de su obra maestra salió esa pieza que era parte de él, y era un reflejo de él, siendo hueso de sus huesos y carne de su carne. Lo manifestaron en Pentecostés, ellos, que ellos eran parte de él. Lo que él era, ellos eran. Lo que él hizo, ellos hicieron. Lo que él actuó, ellos actuaron. Ellos eran uno con él, la palabra en la tierra. Sí, Señor, ¿verdad? Dios lo hizo así porque el entusiasmo de Dios hirió su obra maestra. y de ahí salió esta otra pieza. Y Jesús en San Juan, entonces se fija a San Juan 12, y en el versículo 23, lo hemos leído, y mire dónde vamos con todo esto. Jesús le responde, versículo 23, le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿verdad? De cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra, él era ese grano de trigo. Ando a entender, ¿verdad?, que la vida había vuelto perfecta desde el grano Adán, viajado por los portadores, hasta que regresó en la obra maestra. Amén, la vida viajó por los portadores, la vida estaba ahí, la perfecta obra maestra, ¿verdad? Él lo da a entender aquí. Y dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, él siendo ese grano de trigo, tenía que ir a tierra, morir y ser enterrado para traer otros como él, ¿verdad? Y eso es lo que ellos manifestaron, ¿verdad? Que ellos eran como él, un grano palabra. Estaban en la imagen de la vida original, ¿verdad? La vida original estaba en ellos, ¿eh? Sí, Señor, era la parte que salió de él para hacer esa otra parte, porque era una obra maestra, familia, donde los dos son uno, ¿verdad? Ellos de él tuvo que morir y ser herido para que ellos pudieran reflejarlo a él, ¿verdad? Y vemos nosotros que él dando a entender aquí que como Adán, siendo el grano del principio, cayó a tierra en muerte, esa vida viajó por los portadores del antiguo hasta que volvió el grano Jesús. Y ahora la vida estaba ahí, Cristo reflejando esa vida. Y él fue a tierra, tuvo que morir, ¿verdad? Y de él vinieron los muchos como él, granos como él, en el día de Pentecostés. Sí, Señor, el plan de Dios, pues sean perfectamente uno como tú y yo somos uno. Perfecto en unidad para que el mundo sepa que yo vine. La gente dice: Jesús vino y murió y hoy vive una vida moral. No, eso no es la evidencia que Él vino. La evidencia que Él vino es cuando tú y Él pueden ser uno. Amén. Sí, Señor, eso es lo que Él anda buscando en este día. Encontramos estas cosas. Ahora encontramos, ¿verdad?, que ese grano novia, ¿verdad?, porque era un grano novia, grano como él, reflejando esa obra maestra novia, pues en Edén era una obra maestra familia, donde los dos son uno. Dios sacó del costado de Adán, ahora Dios había sacado del costado de Jesús esa perfección, la segunda Eva, amén, reflejándolo perfectamente, que eran huesos, sus huesos, carne, su carne. Adán la vio y dijo: es hueso, mis huesos, carne, mi carne, es vida de mi vida. Amén. Será de varona porque es el reflejo del varón. Ella era el reflejo de él, exactamente, ¿verdad? Tomada de su costado. Y entonces, siendo grano, esta grano novia, siendo grano, no pasó mucho tiempo que también tuvo que ir a tierra, porque el grano alfa también tuvo que ir a tierra. Perseguido por martirio hasta que los mataron a todos, tuvo que ir a tierra y permanecer en tierra por casi 1000 años. Se levantó una dura persecución hasta que todos los mataron, y tuvo que el grano de trigo ir a tierra igual que él. Lo mataron, el grano tuvo que ir a tierra. Encontramos estas cosas en la Escritura, ¿verdad? Y esa vida, sabemos nosotros que fue a tierra en esa forma de la novia, que fue a tierra el grano novia, volvió, ¿verdad?, en un retoño, en la forma de un tallo, en la primera reforma, una primera reforma, ¿verdad? Y ese de este lado de 1000 años de paganismo oscuro, ¿verdad?, que dominó la tierra, ¿verdad?, vino Lutero, ¿verdad?, en la forma de un tallo, porque Dios había prometido: yo lo voy a restaurar, yo restauraré. Dios prometió restaurarlo todo, ¿verdad? Sí, Señor. Y entonces traerlo todo lo que él tenía en el principio, igual que el árbol novio, ¿verdad? Nos damos cuenta, fue cortado, pero Dios lo levantó después de 3 días, fue colgado en un madero, ¿verdad? Porque la Biblia dice que lo colgaron un árbol romano, al árbol de vida, Pero él está bajo promesa de restauración. No dejará su alma en el Hades, ni permitirá a tu santo ver corrupción. Dios lo levantó de vuelta. Él dijo: ve, toquen mis manos y vean que yo soy el mismo. Ve, sí, Señor, la muerte no lo pudo tocar porque él está bajo promesa que él iba a regresar. El mismo grano iba a volver, ¿verdad? Y entonces damos cuenta que una mañana de resurrección Dios lo restauró, pues estaba bajo promesa, donde estaba escrito que así sería. Le comieron también lo mismo, hicieron con el árbol novia, como el árbol novio. También ella estaba bajo promesa. Le comieron los frutos y las hojas y la corteza, y la vida tuvo que esconderse debajo de tierra, ahí en la raíz. Pero había una promesa: yo restauraré. Todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, yo lo voy a restaurar. Dios iba a restaurar el árbol novia, como también restauró el árbol novio. Lo hizo en 3 días, en 3 edades, lo iba a restaurar de vuelta. Después de 3 reformas, el árbol novia iba a volver. Dios lo prometió. Y nos damos cuenta que Dios cumple su palabra. Sí, Señor, con una promesa, ¿verdad?, que Dios le iba a restaurar, como en el principio, que la fe de los hijos será restaurada a la fe original de los padres. De regreso a ese árbol novia, como en el principio. Sí, Señor, Dios lo va a restaurar. Era igual que el árbol de vida. Yo digo, el que me come a mí tiene vida eterna, ¿verdad? Y entonces ellos también comieron de ese fruto. Pedro, en el día de Pentecostés, les dio a comer y también recibieron vida, ¿verdad? También tenía la evidencia que tenía el árbol novio, lo tiene el árbol novia, ya también puede impartir vida. Nos damos cuenta, ¿verdad? También puede impartir sanidad y todas estas cosas. Así que este grano novia fue a tierra, como grano tuvo que hacerlo, perseguido en martirio hasta que los mataron a todos. Sí, Señor, 68 millones, ¿verdad?, sabemos nosotros en la martirología. Y esa vida ahí quedó esperando y retoñó en la forma de un tallo, un portador de la vida, pero no manifestó la vida original, pues estaba en camino de regreso. Solamente era un portador. Dios estaba en su camino a restaurar la vida original. Dios lo prometió, que esa vida original iba a regresar. Dios iba a restaurar su imagen. Dios iba a restaurar su hombre, Dios iba a restaurar sus obras, Dios iba a restaurar su dominio, Dios iba a restaurar todo lo que él perdió, porque él juró por sí mismo que lo iba a hacer. Ahora, ese Dios ha empeñado su palabra, eso es lo que Dios está tratando de lograr. ¿Ve? Igual que Miguel Ángel no perdió la visión de lo que Moisés debió ser, Dios tampoco ha perdido la visión de lo que su gente debe ser. El problema es que mucha gente que se llama cristiana no tiene la misma visión, ¿verdad? Ese es todo el problema, ¿verdad? Sí, Señor. Pero vemos que la visión la reciben aquellos, ¿verdad?, que están ordenados a vida. Fíjense bien, Dios lo prometió, ¿verdad? Tiene que volver de nuevo esa imagen restaurada, esa unidad del principio, donde el hombre en la imagen de la palabra expresa la misma unidad que Jesús, el grano palabra, manifestó como el grano Adán del principio, o Eva que estaba en su imagen, ¿verdad? Y esa es la oración de Jesús: yo quiero que ellos sean uno en perfecta unidad, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros en perfecta unidad, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios. Ahora, la primera reforma, sabemos nosotros, se levantó del polvo, ¿verdad? La vida en la forma de un portador, la edad luterana, con su mensaje de justificación manifestó lo que era, pero la vida no quedó ahí, pues avanzó en la siguiente edad a una etapa más allá de justificación, en la segunda obra de gracia. Dios estaba añadiendo a su iglesia el material que la iglesia debía de tener, ¿verdad? Dios trayendo de vuelta, ¿verdad? Añadiendo su material, la segunda obra de gracia que tenía que estar dentro de la iglesia. Dios añadiendo lo que debe estar en ella, el material que debe tener su pueblo, ¿verdad? Y Wesley vino con santificación, la segunda obra de gracia. De ahí sabemos que la vida avanzó a un forro y con restauración de los dones. Los pentecostales manifestaron eso. Dios añadiendo dentro de su iglesia, ¿verdad?, la restauración de los dones. Y mucha gente pensó que el forro era el grano restaurado, porque se parece, ¿verdad?, que esa era la promesa que Dios había hecho, que Dios iba a restaurar. Pero no lo era, porque ellos hicieron exactamente lo que hicieron los otros portadores: se secaron y denominaron, ¿verdad? Ellos hicieron todo lo que hicieron los demás portadores: se secaron y se denominaron, ¿verdad? No eran, tenían y no tenían toda la palabra, y probaron ser un portador, pues hicieron lo que los portadores hacen: se denominaron, se secaron como portadores. Pero Dios prometió que la vida volvería como grano original que cayó en tierra, volvería como lo era con el grano novia alfa. Dios lo prometió, y Dios dijo que lo haría. ¿Y cómo lo haría? Y para ello tenía que volver la palabra de nuevo a ella. El Hijo del Hombre tenía que ser revelado a ella como fue revelado a Alfa, ¿ve? Sí, Señor, porque la palabra tenía que venir para restauración, ¿ve? La palabra tenía que volver a ella para restaurarla, ¿ve? Igual que la palabra vino en la mañana y ellos vinieron en su imagen, así el mismo Hijo de Hombre prometió ser revelado en el tiempo de la tarde para restauración, ¿verdad? Dios lo prometió. Dios prometió en Lucas 17 que el Hijo del Hombre, la palabra completa, vendría a ella de vuelta para redimirla, para restaurarla, para traerla de regreso a su origen, ¿ve? Los pentecostales probaron que no eran un forro, no podían producir ese avivamiento real. Se denominaron, pero Dios prometió, ¿ve?, que el mismo grano, el mismo Hijo de Hombre, la misma palabra que ellos recibieron en la mañana, ¿ve?, ellos iban a alimentar del cuerpo infalible palabra del Hijo del Hombre, como aquellos se alimentaron del cuerpo palabra del Hijo del Hombre. Sí, Señor. Fijémonos en esto, y mientras abrimos estas cosas aquí. El mismo Hijo de Hombre prometió darse a conocer, Él siendo la palabra, todo para traer una gente a ser grano como el grano en el principio. Sí, porque Dios le prometió que la palabra volvería a ella. Sí, Señor, Dios lo prometió. Dios prometió que la palabra tenía que venir a ella para restaurarla. Sí, Señor. Encontramos estas cosas. Y entonces Dios prometió restaurar a la gente en el fin, a manifestar ese grano original de Pentecostés, porque el grano habla de la vida original, ¿verdad? Jesús era el grano, Adán era el grano, Eva era el grano, ¿verdad? Y entre Eva y Adán eran portadores hasta que vino el grano Jesús, ¿ve? Y luego vino el grano novio en Pentecostés, pero ese grano fue a tierra, ¿ve? Y de ahí vinieron portadores hasta que al fin regresa de nuevo el Hijo del Hombre, prometido ser identificado en carne, como fue identificado en carne la primera vez. Dios restaurando por la misma manera que lo hizo en el principio. En el tiempo de la tarde, la misma luz que brilló en la mañana iba a brillar en la tarde. Y entonces vemos que, de acuerdo a Malaquías 4, que Elías iba a venir con el mensaje de la palabra original, sí, Señor, donde está prometido que el mismo Hijo de Hombre sería revelado, ¿verdad?, revelando a Cristo, siendo el mismo, predicándolo igual, manifestándolo igual, todo para traer una gente a la unidad, ¿verdad?, con el esposo palabra, como lo hizo en Alfa, así también lo prometió hacer en Omega. A través de las edades, sabemos nosotros, inyectaron dogmas y credos y se apartaron de la palabra. Y en las batallas por la verdad que se pelearon durante las edades, mucha verdad se perdió, Señor. Pero Dios prometió restaurar la verdad perdida, ¿verdad? Pero Dios prometió restaurarla, traer de regreso la enseñanza original pura de la palabra, como la tenían los padres apostólicos en el principio para restaurar la fe, volviendo con la doctrina original para la fe original, de la cual a través de las edades se apartaron de la verdadera manera de ver las escrituras. La vieron bajo los velos de tradición y falsos conceptos, y la Biblia perdió su verdadero valor. Para muchos llegó a ser un libro histórico, ¿verdad? Trataron de indagar estas cosas, pero nunca las vieron, ¿verdad? Los reformadores no tuvieron tiempo para verlos, pero Dios prometió que en el tiempo al fin lo vamos a ver. Sí, Señor, Dios lo prometió. La palabra pura y sin mezcla denominacional iba a ser traída de regreso a la gente para tener una novia de vuelta a ser la palabra, un grano palabra, como en el principio. Porque a medida que usted recibe la palabra, usted llega a ser la palabra. Sí, Señor. Fíjense bien mientras abrimos esto y veamos aquí lo grande que lo que Dios está haciendo. Ellos allá, recibiendo la revelación del Hijo del Hombre, y Él siendo la palabra, alimentándose de Él, llegaron a expresar ese grano original. Ellos se alimentaron de ese maná o ese pan vivo que descendió del cielo. Sí, Señor, ellos comieron de ese pan vivo. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que me come a mí tiene vida eterna. Ellos se alimentaron de ese pan vivo que descendió del cielo. La revelación de la persona de Jesucristo que vino a ellos para alimentarlos y fortalecerlos. Al comer de ese maná del Hijo del Hombre siendo revelado, pudieron escribir un libro de hechos. Del grano novio llegaron a ser grano novia, porque se alimentaron del pan vivo que descendió del cielo. Sí, Señor, fíjense bien. Y entonces, pero sabemos que con el tiempo, ese maná, ¿verdad?, quedó escondido de la gente. Se apartaron de la real enseñanza y la revelación de Jesucristo que los apóstoles tenían. Sustituyeron credos y enseñanzas de hombre mezcladas con la palabra. Y la verdad original que ellos recibieron quedó escondida de la gente. Ya nadie podía comer de ese maná. Nadie podía alimentarse de esa palabra. Porque ahora estaban credos y dogmas y tradiciones. Y mucha gente hoy, hermano, ha salido de la denominación y sigue comiendo la basura vieja denominacional, porque muchos de los predicadores que salieron de ahí dentro de este mensaje están alimentando a la gente con la comida que estaban comiendo allá. El Hijo del Hombre no ha sido revelado a ellos. Fíjense bien. Pero Dios prometió dar a la gente en el fin el alimentarse de ese maná escondido, que quedó sellado en la Biblia con una promesa que iba a ser revelado cuando esos siete sellos iban a ser abiertos. Las cosas que los reformadores pasaron por alto iba a ser dado a conocer cuando este libro sellado iba a ser abierto. Lo pasaron por alto, no lo vieron, pero Dios prometió restaurar la verdad. Sí, Señor, Dios lo prometió para una gente en el fin, para traer de vuelta ese grano novia, para traer de vuelta su hombre en su imagen, para traer de vuelta sus obras, para traer de vuelta sus actos, para traer de vuelta su vida original, para traer de vuelta el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el que en mí cree las obras que hago, Él también hará y mayores hará. Que sean uno como yo y tú somos uno. Dios lo prometió. Dios prometió hacerlo, ¿verdad? Traer este alimento en el fin, ¿verdad? Entonces vemos que durante las edades, sabemos nosotros, era el Hijo de Dios, pero en el fin, cuando toma el libro sellado para abrirlo, viene al frente, ¿ve?, de haber estado haciendo intercesión y se da a conocer el Hijo del Hombre de nuevo. Juan lo ve en Apocalipsis 1 con la peluca blanca, con el cinto aquí en el pecho. Ya no lo tiene en la cintura. El sacerdote salió del santuario y ahora es el juez, el Hijo del Hombre dándose ahora a conocer. Juan lo ve de esta manera, ¿verdad? Y es la manera que él se da a conocer hoy a su gente, ¿verdad? Y lo vemos nosotros, él que volvió y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Después de haber estado ausente, Él ha vuelto. Y hoy cuando alguien tiene que vencer estas dos cosas, ve, muerte y tumba, porque Él vuelve con las llaves, porque no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él revelándose así a su gente en esta hora, ve, para darle las llaves de la muerte y del Hades, ¿verdad? Por eso el mensajero dijo, siete truenos dan fe de rapto. Sí lo dan, ¿verdad? Es la gran revelación de este gran Dios volviendo al corazón humano. Dijo el mensajero, el secreto, ve, Dios lo está compartiendo, no con estas coquetas, lo está susurrando al oído de su novia, no con estas coquetas, pero a la novia predestinada le está hablando estas cosas al oído. A ustedes les he dado saber los misterios del reino, pero ellos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. No, no es para ellos, es para la novia. Jesús le dijo a la mujer, no he venido yo sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no está bien dar el pan de los hijos a los perros. El pan es para los hijos. Ellos están en la mesa comiendo este alimento, no es para los demás. El pan es para los hijos, sí señor. Sí, señor, cuántas mesas hoy en día son puestas y en ellas está otra clase de alimento. Cuántas mesas han sido puestas y en ellas Jesús dijo, vengan a comer, tengo mi mesa lista, tengo todo, vengan al festejo espiritual de la palabra revelada en el tiempo del fin. Vengan, Dios tiene la mesa, la tiene puesta, pero si usted quiere comer, puede comer. Si usted no quiere comer, usted dice, hoy no soy digno de comer, no coma. Ve, usted puede decir, ahí hay un vaso de agua fría y es frío, pero usted no lo levanta y puede reconocer que la comida está buena, puede reconocer que parece que tiene buen sabor, deleita el ojo y tiene buen olor, pero ve, no levanta un dedo para tomarla. ¿Ve? Usted tiene que llegar a ser parte de ella y ella parte de usted, de otra manera no le va a servir de nada. No es decir, oh bueno, si sabes que yo más o menos me agrada esto, no, usted tiene que ser una revelación íntima donde usted, ella llega a ser parte suya y usted llega a ser parte de ella, si no de nada le sirve. Encontramos estas cosas, sí, sí señor. Ahora fijémonos, ¿verdad? Exactamente, prometido que la palabra completa vendría de la mano de Cristo de vuelta a su gente, como lo vemos en Apocalipsis 10, que será la palabra completa en siete sellos completos, todo para traer de regreso un agente a manifestar el grano novia original. Sí, señor. Todo esto tenía que ser después de que el forro pentecostal se seca. Tiene que ser después que las edades de la iglesia han probado, ¿verdad?, que están secos y muertos. Dios lo probó. Porque este libro no podía ser abierto hasta entonces, pero ahora la palabra viene, ¿para qué? Para un tiempo de grano, para traer el grano de vuelta a grano. Sí, señor, todos los portadores están muertos, las edades terminaron, pero esta es la edad del grano, la edad de la novia, la octava edad, la edad eterna al final de los sellos, donde viene ese hombre perfecto, redimido por la sangre del Cordero. Sí, señor, cuando estas cosas son, cuando la expiación es dada a conocer. Una gente que recibe la palabra para llegar a ser la palabra, como la primera. El Hijo del Hombre siendo revelado, el pan de vida. Él es el pan de vida que descendió de nuevo del cielo, el cual el mundo religioso hoy no lo quiere. Apocalipsis 10, ¿verdad? Dice el mensajero, el Hijo del Hombre fue revelado en Apocalipsis 10. Dice, yo no soy el Hijo del Hombre, usted no está alimentando de mí, usted está alimentando del cuerpo infalible, palabra del Hijo del Hombre, porque ya dejó el forro. Amén. Sí, señor. Entonces encontramos estas cosas. El pan mismo, vi descender del cielo, él viniendo, el pan vivo que descendió del cielo, este gran manjar espiritual, el gran festejo espiritual al cual él ha invitado en el tiempo de la tarde, mandó a su siervo. Y unos se excusaron, muy, no, es demasiado oscuro y tengo dolor en la nuca, dolor en la pierna y otro día voy a llegar. Ve, toda clase de excusas, ¿verdad? Nos damos cuenta, es la edad de las excusas en el tiempo de la tarde, ¿verdad? Pero entonces nos damos cuenta, él es ese alimento espiritual que ella recibe, pues ella está alimentándose del cuerpo infalible, palabra del Hijo del Hombre. Él abriendo estos sellos que guardan esta revelación para que una gente se alimente de él, como la novia alfa se alimentó de ese pan que descendió del cielo. Jesús enseñando estas cosas, la gran enseñanza de Dios, el Hijo del Hombre siendo revelado lo que Él es, para qué vino y todas estas cosas. Usted está alimentando de este mismo pan que descendió del cielo, los cuales en las edades de reforma no pudieron comer de ello. ¿Ve? Pero Dios prometió que en el tiempo de la tarde el mismo Hijo de Hombre iba a descender de vuelta. Vi descender del cielo otro ángel fuerte. Ven, ese mensajero, usted no está alimentando de un hombre, sino del cuerpo infalible, palabra del Hijo del Hombre. Esta es la edad que estamos viviendo, sí, Señor. Y esta gran enseñanza. Fíjense bien, ¿ve? Entonces vemos esto tan grande. La novia Alfa se alimentó del pan que descendió del cielo. Y en el tiempo, este gran alimento quedó escondido. La revelación que tenían los apóstoles de Cristo, la palabra, quedó escondida de la gente. Con el tiempo, por la batalla por la verdad, esta verdad original quedó escondida de la gente. Y Él es la verdad, y Él es el camino, y Él es la vida. El que Él dijo que iba a restar a una gente a la palabra para traerlos de regreso, ese grano, como lo era el grano novia Alfa. Que ese grano de trigo fue a tierra y estuvo en tierra por 1000 años. Brotó como un tallo portador, pero no quedó ahí. Viajó por los portadores hasta que vuelve al grano bajo el ministerio prometido de Apocalipsis 17. Prometió que bajo ese ministerio ella regresa a grano de nuevo. Ella regresa, ve, con la evidencia que Jesús tenía, que Adán tenía, que la novia Alfa tenía. Ve, ella vuelve bajo el ministerio de esta gran enseñanza de la palabra viviente. Sí, Señor. Entonces encontramos estas cosas. Ella viene a vida, igual que los huesos secos de Ezequiel. La pregunta era, hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Él dijo, Señor, solo tú sabes si pueden vivir. Entonces dijo, hijo de hombre, entonces profetiza sobre estos huesos. ¿Cómo van a vivir? Profetiza. ¿Cómo pueden vivir? ¿Cómo pudo Abraham concebir un hijo? Por la palabra que Dios le habló. ¿Cómo salió Israel de Egipto después de 400 años? Por causa de profecía. ¿Cómo Jesús resucitó a los muertos? Por causa de profecía. ¿Cómo la Virgen concibió? Porque un profeta dijo, concebirá y dará luz a Emmanuel. ¿Por qué vino un Juan el Bautista? Uno que fue, ve, y llegó como mensajero para introducirlo, porque alguien lo habló por la palabra de un profeta. Amén. Sí, Señor. Entonces la cosa es, ¿cómo pueden estos huesos vivir? Profetízalo. Amén. Amén. Entonces le dijo, ahora se formaron los huesos, tomaron tendones y carne y piel. Y la pregunta era, ahora, hijo de hombre, ¿pueden vivir? Solo tú lo sabes. Entonces, hijo de hombre, profetiza al viento. Y dile al viento, oíd huesos secos, yo traigo vida sobre vosotros. Es como el día de Pentecostés, el viento comenzó a soplar y la semilla que estaba en el corazón fue ungida y brotada. ¿Por qué? Porque Dios lo habló. Amén. Dios lo habló. Dios dijo que estas cosas van a estar aquí. Dios predestinó a una gente a recibirlo, predestinó a una gente a hacer la respuesta a esa profecía en esta hora. Huesos sus huesos, carne sus carne, vida es su vida, palabra es su palabra. Amén. Entonces vemos nosotros, ella regresa bajo el ministerio de Apocalipsis 10, que abrió esta gran revelación sellada, para que con la revelación sellada, trayendo al Hijo del Hombre, ve, un ministerio de Efesios 4:11, ve, porque necesita el ministerio 4:11, de Efesios 4:11, para traer la imagen restaurada en una gente. Dios lo prometió en la Escritura. Amén. Lutero no lo pudo hacer porque era un tallo, no tenía la palabra. Wesley no pudo hacerlo. En la edad de Wesley no estaba ese ministerio. En la edad de Pentecostal no estaba el ministerio, era un forro. Pero con esta gran revelación del Hijo del Hombre, ese pan que descendió del cielo, ahora pueden ministrar estas cosas. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Ve, para traer el ministerio de obras mayores, para traerlos a la estatura del varón perfecto. Ve, sí, Señor. Un ministerio, ve, igual que fue en los días de Jesús. Él partió el pan, no a la gente, lo partió a los discípulos, y los discípulos en torno se lo dieron a la gente. Sí, Señor, el gran revelador con el pan de vida come el libro, ve partiendo el libro, partiendo el pan. ¿Para qué? Para que una gente pueda ser traída a la imagen de la palabra. Dios lo prometió. Estas son las cosas que tienen que tomar lugar en el día que estamos viviendo. Sí, Señor, Dios lo prometió. Traerlos de vuelta a la imagen original de la vida. De acuerdo a Efesios 4:11, Dios lo prometió. De acuerdo a Apocalipsis 10:8-11, hay una gente comiendo esta gran revelación. De acuerdo, sí, Señor, para traerlos a manifestar de nuevo este grano palabra, la manera que Dios dijo que lo haría. Amén. Pero tomamos estas cosas de las Escrituras y vamos por las Escrituras, vamos aquí, vamos allá. Y el Espíritu Santo obrando, trazando estas cosas, es el pan vivo que descendió del cielo, del cual usted se está alimentando. No de un hombre, sino del cuerpo infalible, palabra del Hijo del Hombre. Sí, Señor, Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ve, prometió descender de nuevo hoy, el Hijo del Hombre siendo revelado. Ve, igual que fue el revelado allá, antes de una novia grano alfa, ellos comiendo de él, lo expresaron. Sí, Señor, y fíjense estas cosas en el día que vivimos. Sí, recuerden, la comisión era, come el libro. Ahora, no es un libro sellado que se come, no puede un hombre alimentarse de algo que está escondido, sellado de él, no puede. Jesús dijo, ellos viendo, no lo ven, y ellos oyéndolo, no les entra, pero a ustedes les he revelado. Usted no puede alimentarse de una revelación escondida, usted tiene que alimentarse de una revelación que ha hecho clara por el Espíritu. Abel por fe. La palabra hecha clara, verdad, siendo espiritualmente revelada. ¿Ve? Esto es lo que Dios está haciendo en este día. ¿Ve? Daniel dijo que lo íbamos a entender. Cuando estos siete truenos hablen sus voces, digo, los entendidos lo entenderán. ¿Ve? Y esto lo van a entender y ellos se levantarán y harán obras. Conocerán a su Dios. Sabrán que yo estoy en ellos, yo en ellos, yo en mí. Ustedes en mí conocerán a su Dios. Él lo prometió. Prometió hasta cuando Jesús sabía, no soy yo el que hago las obras, es el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él dijo, en esta misma unidad, Dios prometió restaurar en el tiempo del fin. Tenemos membresía eclesiástica, tenemos educación mental, tenemos gente memorizando una escritura y comparando con la otra, pero lo que menos hace y tenemos es la revelación clara de su palabra. El mensajero dijo, no puedo enfatizar demasiado la necesidad de tener revelación. Con revelación venceremos, nuestra vida vencerá. Encontramos estas cosas. ¿Qué día el que vivimos, verdad? Batería, algunos, ¿verdad? Fíjense bien, si hace tiempo se les acabó la batería, como la batería que está en el carro solo se muestra, ahí está, pues, dice, pero tiene batería, sí, pero no arranca, ¿verdad? Pues físicamente mira que está la batería, físicamente mira que va a la iglesia, pero no tiene corriente, no puede dar lo que tiene. Jesús dijo, virtud salió de mí, usted tiene que tenerla para darla, si no la tiene no la puede dar. Sí, Señor, y estas virtudes usted tiene que tenerlas. Fíjense bien, sigamos con esto. No podemos alimentarnos de un libro sellado. Tiene que ser dado a conocer. Sí, Señor, pero Dios prometió que lo íbamos a entender. Daniel lo dijo. Y esto es lo que Dios está haciendo hoy, abriendo estas cosas que todo el tiempo estaban en las Escrituras, pero las pasaron por alto. Los reformadores no las encontraron, pero Dios está revelando lo que ellos pasaron por alto. En estos sellos, esto es lo que Dios ha revelado. Fíjense bien, mientras abrimos y terminamos con esto. Así entonces una gente puede ser alimentada, es la verdad hecha clara. Primero, tuvo que ser ministrada por el séptimo ángel, que recibió la revelación de ese otro ángel celestial, Apocalipsis 10:1. Pero ahora con este libro abierto hay una gente que se está alimentando y la comisión es, come el libro, pues es necesario que profetices. Antes que puedas profetizar, come el libro. antes que puedas tener un testimonio de Jesucristo, cómete el libro. E igual que Israel tuvo que comer todo el cordero. Amén. En ese único lugar provisto. No podía haber otro lugar, solo ese lugar. ¿Ve? Tenía que comer todo el cordero, no la parte que le gustaba, todo el cordero. ¿Ve? Y Señor, la gente dice, a mí me gusta esta parte. No, usted tiene que comer todo el cordero. Sí, Señor, entonces nos damos cuenta, la comisión es come el libro, pues es necesario que profetices, y el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. ¿Ve? El manifiesto de nuevo en una gente como lo fue en el grano alfa, una gente reflejando a Cristo. Mire qué es lo que estoy tratando de mostrarles, hermano, la hora que estamos viviendo. Exactamente lo que Dios proveyó para su gente hoy. ¿Ve? Lo que Dios proveyó para su gente hoy. En el tiempo de la tarde salió el siervo, un siervo. Vengan, tengo mi mesa lista, he engordado mis animales, tengo todo en la mesa, está ahí. Aliméntense de ella. Y cada quien se excusó. Ellos no querían venir al festejo espiritual de la palabra revelada. Tenían otros programas. Ellos que no querían ver la palabra ungida, quieren ver sus ideas ungidas. Y todas estas cosas que hoy en día encontramos. Entonces, sí, es necesario que profetice. Y el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Una gente reflejando a Cristo en la imagen de Cristo, en la estatura de Cristo. Y de acuerdo a Efesios 4, por el predicar de estas cosas que han estado en estos siete sellos, una gente está siendo alimentada para ese ministerio de obras mayores, para que reflejen el grano que ha vuelto a grano, que Dios ha restaurado su obra maestra como Él lo prometió. Y esto debe ser tomado, amén, debe estar tomando, quiero decir, lugar en la edad, al final de la edad gentil, antes que Dios se torne de regreso a Israel. Sí, Señor, porque lo que sigue después de que una gente come el libro, lo que sigue después que una gente tiene un testimonio de que la vida ha vuelto a la vida original, es Dios yendo con Moisés y Elías a llamar 144,000. Recuerde, Dios le dio a Israel 70 semanas para lidiar con ellos. ¿Correcto? Los corrió de vuelta bajo las trompetas. Ahí están esperando. Les queda todavía una semana a ellos. Mitad de una semana, 3 años y medio. Jesús profetizó los primeros 3 años y medio de esas 70 semanas. Pero entre ese tiempo ha estado la larga fiesta pentecostal, las 7 edades, 7 iglesias. Amén. Pero tuvo que haber un llamado. Ellos fueron llamados de vuelta a su tierra bajo dura persecución. Hitler, Stalin, Eichmann se levantaron, los persiguieron. ¿Para qué? Igual que cuando Dios endureció a Faraón y los corrió de vuelta a su tierra, así Dios endureció a los dictadores del mundo y los corrieron de vuelta a su tierra. Ellos tienen que estar ahí. Pero entre el juntar de Israel y antes que Israel reciba vida, está Apocalipsis 10. El pan vivo que descendió del cielo, el Hijo del Hombre siendo revelado, ¿ve? Ministrando este maná escondido, este gran alimento, ¿ve? Cómelo, porque es necesario que testifiques que la vida ha vuelto, el testimonio de Jesucristo. No hay otra manera de hacerlo, es la manera de Dios de hacerlo. Entonces encontramos estas cosas, encontramos que del otro lado, después de eso, están Moisés y Elías. Pero antes que Dios pudiese lidiar con Israel, una gente tiene que alimentarse de la palabra por este ministerio de Efesios 4:11 y llegar a ser la palabra. Porque usted, ¿cómo? Dios tiene una manera, Dios lo tiene en la escritura. Si Dios dijo aquí en Efesios que a través de este ministerio Dios trae a una gente de vuelta la imagen de la palabra, ¿ve? Esta escritura no puede contradecir Apocalipsis 10. Tiene que ser en par, tiene que ser lo mismo. No puede ser una, decir Dios una cosa aquí y luego decirlo voy a hacer de otra manera acá. Es como usted tratar de comparar Mateo 19:28 y Hechos 2:38. Tiene que compararlos. Dice lo mismo. Cuando él dijo bautícelos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Pedro dijo en el nombre de Jesucristo, dijo lo mismo. Entonces encontramos estas cosas. Sí, Recuerden el entusiasmo de Dios al ver la obra maestra. Lo hirió. Hirió su palabra para que hablara. Y ahí los santos que dormían se levantaron. En la hora de la apertura, después que había probado su obra maestra y probó ser fiel en todo. Lo que los profetas hablaron, probado en todo, mostró que él se iba a quedar con la palabra. En esa hora de la apertura, Dios, entusiasmado al verlo, ve que él era todo lo que la obra maestra que él visionó debía ser, entonces lo hirió. Igual que Miguel Ángel hirió la escultura de Moisés por el entusiasmo del escultor. Al verla que él era exactamente lo que él había tenido en sus pensamientos. El entusiasmo del gran escultor, que del otro gran escultor. Al verlo, aún llegar a esa hora obediente, Padre, ¿qué diré? Quítame de esta hora, si yo para eso vine al mundo, ¿qué de esta hora? Cuando estamos encarando las mismas cosas que él encaró en su día, siendo hoy la hora maestra novia para encarar la misma obra. Y Dios, el entusiasmo de Dios, ver de que su palabra ha regresado en su imagen, ver que una gente está de vuelta en la imagen que él la visionó, el entusiasmo de Dios hoy la va a herir de nuevo. El Señor va a haber una apertura. Ella va a hablar la palabra. Ve, igual que él habló y los santos se levantaron en esa hora de apertura. Fue cuando él entró a predicar a los perdidos. Después de ser herido, fue a hablar a los perdidos. Ve lo que sigue aquí. Recuerde, al final aquí ve la edad gentil se cierra. De acuerdo a la escritura, Apocalipsis 10, 8 al 11, ahí la edad gentil se cierra y Dios se torna a los gentiles. La gracia tiene que salirse de los gentiles y los gentiles tienen que decir un mensaje, ve de testimonio a ellos. Y de acuerdo a la escritura, Apocalipsis 10, 8 al 11, lo hace. Porque lo que sigue es predicar a los perdidos en esa hora de la apertura. No hay otra cosa que hacer. Jesús, su última etapa en su ministerio, fue predicar a las almas que estaban en prisión, los que no podían ser salvos. Y de ahí se levantó a levantar a los que estaban durmiendo. Y después Dios se tornó a los gentiles. Ahora aquí está de vuelta. Él va a cambiar de gentil de vuelta a los judíos en este tiempo de apertura. Y de acuerdo a la escritura, estas son las cosas que tienen que tomar lugar. Así en esta hora, Dios, al ver su nueva, a ver de nuevo su obra maestra novia, amén, porque ella llegó a estos por la unión invisible, la palabra haciéndose carne y la carne llegando a ser palabra, amén, y usted solo es lo que usted come, amén, usted es lo que es, usted y aún al vientre de su madre, ve, usted fue formado por lo que ella comió. Los minerales, las vitaminas que ella comió, las proteínas que ella comió formaron su cuerpo, que es tierra, que es la carne, es tierra transformada, que es el vegetal, tierra transformada, que es la gallina, tierra transformada. Claro que es tierra. Todo reino, hermano, todo reino, lo único que hace es eleva el reino mineral a un nivel más alto. El reino botánico agarra el reino mineral, lo elevan a otra forma de vida, pero es el reino mineral en la forma de vida botánica. Luego viene la vaca y se come la grama, que realmente es tierra que fue formada en grama por el reino botánico. Y usted come eso y usted está comiendo tierra también. ¿Ve? Es todo lo que hace. Entonces encontramos estas cosas. Fíjense, terminemos. Entonces, sí, el entusiasmo de Dios, verla que ella ha probado quedarse con la palabra. No como Eva que falló cara a cara delante del enemigo, pues ella hoy está predestinada a no fallar. Dios la predestinó, adopción de acuerdo a Efesios. Dice el mensajero, ve el misterio, Efesios 4:11, el misterio que Dios tenía en la parte de atrás de su mente. Predestinó una novia que no va a fallar, que no va a ser como Eva, que se va a quedar con la palabra cara a cara delante del enemigo, va a ser probada. Ella está ordenada a no fallar. Recuerde, Jesús fue probado en todo y Dios lo adoptó en el monte de la transfiguración. Y viéndolo llegar en plena obediencia, la apretura, el entusiasmo de Dios lo hirió. Amén. Ahí estamos caminando de vuelta. En esta edad de adopción, Lutero trajo el agua. Wesley trajo la sangre. Los pentecostales trajeron la vida. Pero después de que el niño nace, los siguientes tienen que ser madurado, adopción, probado. Esta es la edad que estamos viviendo. Ve, los elementos del bautismo, del nuevo nacimiento, agua, sangre y vida. Recuerde, el nacimiento natural, lo mismo que el nacimiento espiritual. Ve, tres elementos se necesitan para el nacimiento natural: agua, sangre y luego vida. La mujer rompe el agua, luego viene la sangre, luego viene la vida. Y lo mismo es en las edades de la iglesia. Lutero trajo el agua, justificación. Wesley trajo la sangre, santificación. Los pentecostales trajeron al niño nacido en casa, pero ahora tiene que madurar, adopción, ser probado en todo. Ser un hijo maduro. Después de que el niño nace, lo siguiente tiene que crecer a la estatura de un hombre completo, a la imagen completa de la palabra. Es lo que sigue. Encontramos entonces estas cosas, ¿verdad? Sí, Señor, ve, Dios lo tenía. Era un misterio que Dios tenía guardado en la parte de atrás de su mente. Nadie lo sabía nada. Por eso, bajo el séptimo sello, había silencio. Pero dice, ve el secreto, dice, que Dios predestinó una novia, Efesios 1:5, que no va a fallar, que no va a ser como Eva, se va a quedar con la palabra. Amén. Sí, Señor. Él la predestinó, predestinó una novia, palabra que no va a fallar, probará que no es como Eva, que se quedará con la palabra, no importando lo que otros puedan pensar, como nuestro Señor, siendo su obra maestra, esposo, lo probó. El enemigo vino y trató de apartarlo de la palabra, pero no pudo. Y hoy predestinó Dios una gente, ¿ve?, a ser como él, Efesios 1:5, él teniendo las preeminencias en ella, la segunda parte del misterio triple siendo manifiesto en ella, él con las preeminencias, todo lo que estaba en Dios fue vaciado en Cristo y hoy todo lo que está en Cristo es vaciado dentro de su novia, huesos sus huesos, carne su carne, vida su vida, palabra de su palabra. Y viéndola ella, la obra maestra, que probó ser todo lo que su palabra dijo que sería, el entusiasmo de Dios al verla, que fue fiel, que se quedó con la palabra, y viéndola en la imagen de la palabra, él la herirá a la hora de la apertura. El entusiasmo de Dios de ver que ella salió de las páginas de la Escritura, de ver que ella está reflejando todo lo que él quiso que ella fuera, igual que cuando él vio al esposo, el entusiasmo de Dios lo tuvo que herir. El entusiasmo de Miguel Ángel al ver la gran obra maestra delante de él, mirándolo de vuelta, tal como lo había visto, se desbordó el arquitecto, se desbordó el gran escultor, agarró el martillo y le pegó en la pierna, ¡habla! Dios, al verlo en el Calvario, perfectamente obediente, perfectamente amando la obra del Padre, nadie me quita la vida, yo la pongo libremente. Como cordero fue llevado hasta los trasquiladores, enmudeció, cayó su boca al verlo llegar ahí, la perfecta obra maestra, rendido, sometido, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Dios viéndolo se desbordó y lo hirió y clamó a gran voz y los santos se levantaron. Dios viéndola a ella, viendo el producto de lo que este mensaje ha hecho, viendo la palabra y ella comiendo la palabra, llegando a ser la palabra, el entusiasmo de Dios la va a herir, hermano. Habrá una apertura, Dios lo prometió. Al verla, que ella es la palabra en la tierra, hijos en su imagen, como en el principio, el entusiasmo de Dios lo hará. Y ahí la oración de Jesús siendo contestada, que ellos sean uno como tú en mí, yo en ti, que sean perfectos en unidad en nosotros, uno como Jesús lo era, pues en él estaba la imagen de Dios, él era la palabra, como Adán en el principio era uno con Dios, pues él era la palabra y estaba en la imagen, la naturaleza de Dios estaba en él, esas siete virtudes, y Jesús orando, pidiendo, y esa es la oración que hoy va a ser contestada bajo Apocalipsis 10, 8 al 11 y Efesios 4:11. Dios va a contestar su oración, ¿ve? Una gente alimentándose de ese pan de vida que descendió del cielo. El Hijo del Hombre siendo revelado. ¿Dónde fue revelado ese mensajero? En Apocalipsis 10 fue revelado. Él descendió del cielo. Yo soy el pan vivo. ¿Quién, dice, le preguntó a Nicodemo, ¿quién descendió del cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo? ¿Cómo que estaba en el cielo y en la tierra a la misma vez? No le pudo contestar, no había ni qué decirle. ¿Ve? Sí, Señor. Pero ve el pan vivo que descendió del cielo, el cuerpo infalible, palabra dijo el hombre, que usted, sí Señor, ellos comiendo ese pan de vida dado a ellos en la forma de esos siete sellos abiertos, Cristo revelado a un ministerio, Jesús cuando vino partió el pan y lo dio a los apóstoles y ellos en torno se lo dieron a la gente, hoy hace lo mismo. Una gente comiendo de esta verdad perdida y Jesús la revelación de él y él es la verdad. Y él es la verdad que ha sido dado de nuevo a la gente. Él es el pan vivo. Hermano, esta es la doctrina original pentecostal que allá tenían. Los reformadores la pasaron por alto. Ve, pero Dios prometió que esto que ellos pasaron por alto iba a ser revelado en estos sellos. Y este pan vivo que descendió del cielo está siendo ministrado en la forma de su palabra revelada. Y el mensajero dice, usted no está alimentando de un hombre, sino del infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre. ¿Quién ha leído? Creo que lo dice ahí en Falsos Ungidos, ahí al final, si no me equivoco, hablando de estas cosas. Mire la hora que vivimos, mírelo como Dios dijo que lo va a hacer. Esta es la gran unidad prometida. Yo en ti y tú en mí, la unión invisible donde la palabra se está haciendo carne y la carne se está haciendo palabra. Ya no un libro sellado, estamos comiendo de la revelación hecha clara, verdad espiritualmente revelada y serán tus hijos enseñados por Dios. ¿Ve? Usted comiendo el alimento que el Espíritu Santo le está revelando. Porque Él es el maestro adentro, ¿ve? Soltando de la palabra las vitaminas y minerales que están aquí para fe. Solo Él lo puede hacer. ¿Ve? Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha revelado a nosotros. ¿Ve? Por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Como el Espíritu de Dios está interesado, ¿ve? En abrir estas cosas a su corazón. Y entonces el plan de Dios desde el principio, Dios no ha dejado su visión de tener una gente en su imagen. Han pasado milenios, han pasado edades oscuras, han pasado inviernos fríos, pero Dios todavía está obrando para restaurar su habitación, para restaurar su gente, para restaurar su imagen. Para traer una gente que tenga dominio como lo tenía en el principio. Él dijo, el que en mí cree, Marcos 11:23. Y tú le dices a este monte y no dudes en tu corazón. Pero lo que tú dices, creyendo que lo que tú dices será hecho, lo que tú digas será. Él está obrando. Esa es su gran visión. Es la visión de Dios, de una obra maestra. Es la visión de Dios de una iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga. La visión de Dios de una gente moldeada en su imagen. Y hoy nos ha dado la palabra para hacerlo. Dios está obrando. Unos han jugado iglesia, otros han tratado de tener una vida moral, unos han vivido bajo entusiasmo, pero otros están viviendo del pan vivo que descendió del cielo. Ahí habían 70 andando con Jesús y ellos echaron fuera demonios, hicieron milagros, pero cuando Él empezó a partir el pan y les dijo, tienen que comer mi carne y ver mi sangre, se zafuquearon, no querían estar. ¿Ve? Cuando Él entró a la parte de la palabra, ellos no tenían interés en eso. Hombre, si ellos iban a la iglesia, eran miembros de iglesia, ¿para qué vamos a oír esas cosas? No era lo que ellos estaban buscando. Pedro dijo, tú tienes palabras de vida, ¿dónde más podemos ir? Y nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que había de venir. Estamos consciente en nuestro corazón que nos hemos unido en esta gran sinfonía y estamos marchando en el ritmo de la nota de la partitura y estamos caminando contigo, ¿ve? En este gran ritmo. Ellos se unieron a eso, ellos sabían, ¿ve? Y lo mismo es en esta hora. Hay una gente que el Hijo del Hombre les ha sido revelado. La gran revelación Dios la ha dado a conocer. Piensen estas cosas, mírese usted, ve si es como el hombre que no come bien naturalmente, se va a enfermar, se va a debilitar, si no toma buenos minerales como el calcio, sus dientes le van a podrir, sus huesos le van a volver debiluchos, su vista le va a empezar a fallar, el pelo va a empezar a caer más rápido, ¿verdad? Se va a ver que hay debilidad ahí. ¿Por qué? Porque no está alimentándose bien. Y lo mismo es en lo espiritual. Una iglesia anémica, ve que todos los gérmenes se le pegan, incredulidad, y ellos no tienen dulzura, tienen amargura y pleito y todo tipo de cosas, porque no tienen, ve, la inmunidad que produce el buen alimento. Piensen en estas cosas, valórese usted, mire dónde está usted, de dónde viene, dónde va, y vea si usted puede identificarse con las cosas que hemos dicho. Vamos a orar puestos de pie. Señor, en el nombre de Jesús, toma este mensaje entrecortado, Padre, y llévalo al corazón donde debe llegar, Padre, al corazón de tus hijos. De ahí que la palabra, que es una semilla, eche raíces y produzca un árbol frondoso, el árbol novia, Padre, que produzca esa corteza que es la religión, la sangre que la guarda, las hojas que es la frescura, el compañerismo, el fruto, Padre, el fruto del Espíritu, y estas señales siguiendo a los que creen. Padre, ayúdanos, Señor, viendo, Señor, el gran entusiasmo de Dios de ver su obra restaurada, de ver una gente en su imagen, una gente que ha oído la trompeta y ha dicho presente, una gente, Señor, que se ha parado en la palabra y no es como Eva, sino que se queda con el escrito está. El efecto de la palabra en la vida de ellos los hace pararse, como Josué y Caleb se pararon en medio de aquel montón de incrédulos. Dijeron: ustedes están amedrantados, la promesa es nuestra, entremos, Dios nos la dio. Padre, viendo esa clase de gente hoy, viendo una gente, Señor, que la palabra ha tomado el efecto en sus vidas, los ha cautivado en sus corazones, los ha hechizado, los ha levantado de sus pies y los ha sentado en lugares celestiales, emocionados ellos al oír este mensaje y ver el entusiasmo de Dios, de ver esa clase de gente, no queda más que herirlo en la hora de la apertura, la gran obra maestra, porque ella no va a ser como Eva, Señor, ella se va a quedar con la palabra, viéndolo a él llegar ahí a Pentecostés, o mejor dicho, allí al Calvario. Nadie me quita la vida, yo la doy, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué diré? Quítame de esta hora, si para eso yo nací, para eso vine al mundo. Dios viéndolo, oh, él se emocionaba al verlo llegar ahí. ¿Qué de la novia hoy que está caminando las mismas huellas, diciendo las mismas cosas? Señor, contenta de ser parte de la palabra. El entusiasmo de Dios de verla así, Padre, no quedará más que herirla en la hora de la apertura. Bendice a tus hijos, te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Pero que le preguntaron a Jesús ahí en su día, le dijeron: Señor, ¿sabes qué? Permíteme que este que está aquí se siente a tu izquierda, y este otro hijo mío se siente a tu derecha. Jesús le dijo: ustedes no saben lo que piden, porque no es mío darlo, sino es para aquellos a quienes les ha sido preparado. Es mensajero, ese lugar no estaba disponible en ese tiempo, porque la prueba no había venido. Pero Apocalipsis 3 dice: al que venciere se sentará conmigo en mi trono. Ahora está preparado ese lugar, ahora está dado. Y esta gran revelación viniendo es para que tú puedas vencer y sentarte ahí en el trono. Dios le hizo la promesa. Piensa en estas cosas. No es mío darlo, pero para aquellos. Dios ordenó ese día, ordenó esta gente, ordenó esta palabra, ordenó. ¿Sabe usted que la prueba de Jesús está ordenada? Él dijo. Él tenía que entrar ahí, él tenía que enfrentar esa prueba. Él dijo: ¿Qué diré? Quítame de esta hora, si para eso yo vine al mundo, para tal fin yo nací. Tú y yo, viendo, hermano, la gran unión de iglesia, esta gran apertura, como hablamos un poco más el miércoles en detalle de lo que significa. Alguien tiene que pararse allí y enfrentar, igual que Micaías tuvo que enfrentar. Y pararse ahí por la palabra y decir lo que iba a tomar lugar, aunque no lo creyeran. Y luego ser maltratado por ellos, pero él se quedó al lado fiel. Ahí estamos caminando y no hay manera de evitarlo. Piensa en estas cosas, porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Predestinación no vuelve hacia ti. Volveremos a vivir con Cristo en gloria. Aleluya. Tenemos en santidad y de la mano Dios anda, porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Hijos gloriosos, venceremos. Denle la mano a su hermano, salúdense. Oh, porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos contra el mal. Venceremos. Dios le bendiga, pueden salir. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos.